Hoy es 20 de abril 2009. Vamos a hacer un shiur de Kabbalah sobre el secreto de los 72 nombres de Dios. Es un shiur que nos va a tomar, un curso que nos va a tomar varias sesiones para poder abarcarlo. Yo calculo entre 5 y 10 sesiones. Pero es muy importante la primera clase porque es la que va a explicar cómo HaKadosh Baruj Hu nos da el poder de hacer milagros. Y explicar esto no es tan evidente, hay que entender bien premisas y bases de reflexión y conocimientos muy profundos de Kabbalah para entender cómo se hace milagros. Lo primero que queremos decir es que 72 nombres, ¿por qué 72? Primero porque 72 es la numerología de la palabra Gesed, y Gesed es la bondad pura y absoluta de Dios. Y si Dios nos ha dado los 72 nombres, quiere decir que es un gesto de generosidad que no podemos ni sospechar el alcance de la generosidad que ha tenido HaKadosh Baruj Hu de darnos estos códigos. ¿Qué pasa? Que están mal empleados, mal entendidos, mal utilizados o no utilizados. Tenemos conocimientos de estos 72 nombres de Dios por un pasaje de la Torá que está en el Éxodo 14, versículos 19, 20 y 21, donde se trata de la apertura de las aguas del Mar Rojo en un momento de pánico total del pueblo judío, donde tenían por detrás al pueblo egipto y delante el Mar Rojo. Ahora, el secreto de esta historia es que la apertura del Mar Rojo es un símbolo para expresar, y eso los cabalistas lo saben, la apertura de los cielos. ¿Cómo se hace para abrir los cielos? Es decir, el poder divino y bajarlo a la tierra. Entonces, aquí en un cuadro que vais a ver a continuación, pasando, veréis que hay 72 casillas con nombres escritos en letras hebreas en blanco. Están en mi libro. Y uno se pregunta cómo estas 72 figuras pueden generar milagros. Esto es lo que vamos a intentar explicar. Entonces, como base de entendimiento, lo primero que hay que saber es que el universo está lleno de campos de energía. Esta es la primera cosa que hay que saber. Lo podemos llamar campos de energía, mareas de energía, radiaciones de energía, podéis llamarlo como queráis. Pero lo que es francamente sorprendente, eso nos lo cuenta el Sefer Raziel, el Zohar y el Sefer Abair, los grandes libros de Kabbalah y también el Sefer Yetzirah, es que estos campos de energía están dotados de inteligencia. Que el universo está plagado de campos de inteligencia, energía inteligente. ¿Y qué quiere decir energía inteligente? Quiere decir energías capaces de observar. Y de observar de una manera comprensible. Y uno se pregunta cómo esos campos de energía que son invisibles, cómo pueden ver o cómo pueden observar o cómo pueden influenciar el mundo que nosotros conocemos, que es el mundo físico. Y ahí viene otra respuesta importante como premisa, es que cuanto más pequeño es el soporte físico, más grande es la cantidad de información que puede transportarse. Por ejemplo, el ejemplo que siempre damos es que antes los cables de telefonía eran muy, muy gruesos y transportaban muy poca información y ahora en una fibra de vidrio del tamaño de un pelo pueden pasar miles de líneas telefónicas. Lo que quiere decir que cuanto más el soporte es fino, más grande es la información que se puede almacenar. Y llegaremos un momento, y esto la ciencia lo descubrirá, ya llegará, que es que en un rayo de luz puede haber muchísima más información que en un hilo de fibra de vidrio. En un rayo de luz. Es decir, en una radiación de energía. Puede haber muchísima más información inteligente que en un soporte físico. Está claro que hace 100 años, si nos dijeran que podemos levantar una puerta de un parking que pesa una tonelada con un mando a distancia donde no hay hilos, nadie lo podría entender. Y hoy, pues es habitual. ¿Qué quiere decir? Que la onda puede dominar grandes pesos. Bueno, pues el universo está plagado de campos de energía inteligentes. Lo que quiere decir que la verdadera realidad de nuestra vida no es el reino material, sino el reino del pensamiento. Eso es la realidad de este mundo. Y en una onda mental se puede transformar mucha más, se puede transportar mucha más inteligencia que en cables. Y ahora la física cuántica ya nos dice que el observador con una onda visual, que es una onda de luz, influencia la materia y transforma energía en partícula o partícula en energía según que observe o no observe. Lo que quiere decir que el ojo emite una onda que está ligada con la luz y esa onda influencia la materia. Es decir, el hecho de mirar cristaliza, hace que la onda se transforme en partícula. Entonces, si el universo está lleno de campos de energía inteligentes y esos campos de energía inteligentes son capaces de observar, quiere decir que por cada observación o tipo de observación se modifican los acontecimientos en la Tierra. Y así como nos observa el universo o así como nos observa nuestro entorno, así cambian nuestros eventos. Porque la onda mental de la observación o la onda visual de la observación asociada al pensamiento modifica la onda y la transforma en partícula. Lo que quiere decir que nos gustaría saber este universo cómo nos observa. Y esa observación cómo nos afecta. Y también tenemos que saber si tenemos que someternos a esa observación o si podemos reconducir esa observación. Si alguien no entiende lo que digo, que por favor me interrumpa, porque si no entiende lo que estoy diciendo ahora, no va a entender las próximas clases para nada.
Entonces, podría volver a repetir. Esto último.
Repito. Para entender cómo se hacen milagros, como hizo Moshe Rabenu en el Éxodo, hay que saber una serie de bases de conocimientos, como por ejemplo, que el universo está lleno de campos de energía, que esas energías son radiaciones y que esas radiaciones son inteligentes. Y si son inteligentes, son capaces de observar. Y si son capaces de observar, pueden impactar ondas y las ondas se transforman en materia y luego se transforman en eventos. El hecho de observar cristaliza. Y estas inteligencias cósmicas nos están observando, lo que quiere decir que según cómo nos observen, se cristalizará un evento u otro. Quiere decir que lo que nos está ocurriendo depende de observadores cósmicos. Ahora, la conciencia nuestra, ya no hablo de los campos de energía universales del universo, sino nuestra conciencia también es capaz de crear e influenciar la materia. Entonces, nos han preguntado quiénes son estos observadores cósmicos o estas inteligencias que con su conciencia impactan nuestro destino. ¿Quiénes son? Son aquellos que le dijeron a Kadosh Baruj Hu cuando creó al hombre, no lo hagas. Este hombre te va a decepcionar. Podrá incluso renegar de ti o podrá destruir tu mundo. Y a Kadosh Baruj Hu les dijo, pues si esto ocurre, os doy permiso para impedir que el hombre destruya la naturaleza o el mundo. Y ahí viene la noción de leyes de causa-efecto con juicio, con rigor. Esas inteligencias, en la literatura bíblica, se llaman ángeles. Pero en el conocimiento profundo de las cosas, son las almas de los planetas y de las estrellas. Igual que nosotros somos un alma enfundada en un cuerpo, los planetas y las estrellas son cuerpos que son observables con telescopios, pero que son habitadas por inteligencias muy, muy superiores y perfectas, que no tienen libre albedrío, pero que sí observan. Observan de una manera inteligente y observan la historia de cada uno de nosotros. Eso es lo que llamamos ángeles, las almas de los planetas, las almas de las estrellas, que son grandes inteligencias cósmicas. Es más, esas inteligencias están impregnadas de nuestros pensamientos. Es decir, que cuando nosotros tenemos un pensamiento desconsiderado hacia otra persona, esa inteligencia registra esa mala actitud, la almacena, y después de un tiempo, el tiempo que tarde en viajar el pensamiento, esa información nos es devuelta bajo forma de boomerang. Y quiere decir que si has sido desconsiderado con alguien de tu prójimo en un mes de abril del año 2009, podría ser que en un mes de abril del año, no sé, 2030, te aparezca un enemigo que sea desconsiderado contigo porque esa inteligencia ha devuelto el boomerang y se ha ido a habitar en una persona que de repente se vuelve hostil contra ti. Y eso puede ocurrir de un día para otro, de una semana para otro, de una década para otra o de una vida para otra. Así es como actúan en piloto automático las inteligencias cósmicas. Y eso es lo que se llama el tikkun, o dicho en lenguaje profano, el karma. Es decir, el bagaje de bienestar o malestar que se nos repercute bajo forma de boomerang en función de nuestros comportamientos en una vida o en otra. Al contrario, si has tenido una conducta muy considerada hacia tu prójimo y hacia el mundo, pues también queda grabado esa actitud en tu haber y se te devolverá bajo forma de un regalo de la vida. Te puede llamar alguien ofreciéndote un mejor trabajo, o te puedes encontrar con alguien que sea un magnífico socio, o te puedes encontrar tu alma hermana como premio a una actitud considerada en un momento dado. Y estas leyes de causa-efecto están perfectamente arbitradas por el Creador. Entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Tengo que ser yo robot y de manera robotizada y automática soportar todo lo que me va a pasar en una vida sin poder tener ninguna iniciativa? Entonces, ¿sería yo una marioneta del cielo? Y la respuesta es, si no soy un sabio y no domino la Kabbalah, seré una marioneta del universo. Seré una marioneta. Si domino los códigos de la Kabbalah, dejaré de ser una marioneta porque pagaré mis facturas de otra manera, de una manera que elija yo. Y entonces ahora la pregunta es, ¿yo puedo incidir en el observador que me está observando, en esas inteligencias cósmicas, o solo puedo ser sujeto pasivo de lo que me pase? O sea, víctima de lo que me pase. Y aquí hay una respuesta importante, muy importante. Y es que el hombre fue creado el sexto día. Y hay una ley cabalística que dice que todo lo creado anteriormente es de nivel inferior. ¿Qué quiere decir? Que el mundo vegetal engloba el mundo mineral y lo domina. El mundo animal engloba el mundo vegetal y lo domina. El mundo astral domina el mundo vegetal y animal y mineral. El mundo de los peces domina también a los mundos anteriores. Y el último en ser creado fue el hombre, lo que quiere decir que el hombre tiene que dominar todo lo creado anteriormente, lo engloba, como capas de cebolla. Y lo último creado engloba lo anterior. Pero es que da la casualidad que las estrellas y los planetas, con sus almas y sus envolturas, fueron creadas el cuarto día. Y el hombre fue creado el sexto día. Luego, ¿quién tiene que dominar a quién? ¿Los astros al hombre o el hombre a los astros? La respuesta es, como hemos sido creados más tarde, somos mayores que ellos. Luego, nosotros no deberíamos soportar una influencia astral. Deberíamos dominar una influencia astral. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros tenemos que soportar que esos observadores nos observen y que esa observación influencia en nuestro destino, o nosotros podemos incidir en el observador y observarle nosotros a él? Pero como hemos sido nosotros el último creado, nuestro poder de observación sobre los astros es superior al poder de observación de los astros sobre nosotros. Luego, ¿quién manda a quién? ¿Ellos a nosotros o nosotros a ellos? Nosotros a ellos. ¿Y eso cómo se hace?
Con muchas herramientas.
¿Y eso cómo se hace? ¿Y los astros que tienen almas en su interior y que vehiculan energías de observación que crean eventos? Si nosotros los podemos dominar porque somos superiores al ser creados el último, somos superiores a los ángeles, entonces nosotros podríamos dar instrucciones a los ángeles para que ellos fabriquen los eventos que nosotros queremos, no los que ellos nos fabriquen de manera automática por la ley del tikkun, por la ley del karma. ¿Entendéis lo que quiero decir? Quiere decir que si nosotros aprendemos a observarles, ellos van a responder de manera sumisa. Pero si no los observamos, ellos van a actuar de manera activa y nosotros seremos víctimas de esa observación. La manera que tienen los astros de observarnos siempre es caótica para nosotros. Ahí es donde entra la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y si algo se tiene que interrumpir, se interrumpirá. Akadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, os voy a dar un manual de funcionamiento. Aprendéroslo bien. Porque vosotros sois la obra maestra que culmina toda la creación. Eso es lo que le dice al pueblo judío, eso lo dice a Moshe Rabenu. Culmináis toda la creación, englobáis todos los poderes, incluso el mío. Akadosh Baruj Hu, incluso su poder, lo lega a su criatura, que es Moshe Rabenu, y al pueblo judío. Es decir, que nosotros tenemos en nosotros un poder divino descomunal, capaz de influenciar cualquier influencia observadora inteligente del cosmos. Pero como no lo hacemos, pues nos dejamos llevar.
Pero todo se ha hecho de una manera bastante lógica, ¿no? El mineral, el vegetal que engloba el mineral, el animal que engloba los dos otros, después viene el astral.
Luego los peces, sí. Y luego el hombre.
¿Y por qué se ha roto ahí? ¿Por qué el hombre no ha seguido los mismos pasos de lógica que los otros mundos?
Porque el hombre, al ser lo último creado, no depende de instintos regulados por los astros. Es decir, un perro se va a aparear cuando la perra esté en celo. Un hombre se va a aparear, esté su mujer en celo o no. Rompemos las leyes. ¿Por qué? Porque somos libres. Estamos por encima de las leyes astrales. Si la ley astral dice que un perro se tiene que aparear justo en ese momento, y si no es ese momento, el perro no tendrá ningún interés por la perra. Ninguno. El hombre, como está por encima de los astros, hará lo que quiera. Y rompe todas las lógicas. Porque es libre. El mundo es suyo. El universo es suyo. Los astros son suyos. El poder divino es suyo. Y todo es suyo. ¿Sabéis cuál es el gran problema? Que no lo sabe.
Hasta ahora, perdona, hasta ahora no veo cómo el hombre ha podido controlar todos los astros y todos los... ¿qué control ha tenido sobre todo?
En la Torah nos dice muy claramente que Yoshua Binun paró el sol. Bien claro. Lo paró. Llegó un momento que necesitaba que el sol se parara y se paró.
Este sábado es la luna, me parece. ¿Y los peces no están influidos por los astros?
Los peces no están influidos por los astros porque están protegidos por el agua. Y el agua es un mikvé. Y el mikvé es la numerología de un nombre de Dios que vale 151, que es Ehyé deletreado. Que quiere decir que está envuelto de energía divina y entonces los astros no los pueden influenciar. Lo que nos hace entender que aquel que se mete en el mikvé, los astros tampoco le pueden influenciar. Lo que quiere decir que un nombre de Dios es Ehyé, que es el nombre de Dios más alto, es Keter. El nombre de Dios de Ehyé, deletreado, vale 151. Quiere decir que esté en el mikvé el pez o que esté envuelto de energía divina es lo mismo, porque ambos valen 151 y se puede sustituir uno por otro. Por eso Abraham Abulafia dijo que él era el ángel de los secretos. ¿Por qué? Porque se llama Abraham. Y el ángel de los secretos se llama Raziel. Ambas palabras valen 248. Se puede sustituir uno por otro. Entonces, en vez de llamarte Abraham, te puedes llamar Raziel, ángel de los secretos. Eso es lo que dijo. Y dijo que también se podía llamar Matatiao. Creo que también vale 248. No lo sé, tengo que mirar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede sustituir una palabra por otra siempre y cuando tenga el mismo peso gemátrico. Es decir, que valga la misma matemática, las letras valgan la misma aritmética. Ahora, HaKadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que nos dio? Nos dio la Torah y nos dio las letras hebreas. Pues os voy a explicar lo que son las letras hebreas, porque antes de entrar en los nombres de Dios, tenéis que saber que los nombres de Dios están constituidos por letras hebreas. Pues bien, las letras hebreas son amplificadores de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que este mundo está interceptado por cientos de miles de pensamientos negativos que miles de millones de personas están emitiendo cada segundo. Y se forma una mugre de suciedad mental que si la pudiéramos ver, daría miedo. Para poder cruzar esa mugre de suciedad mental, que una persona creo que tiene en el día 600.000 pensamientos, casi todos caóticos.
600.000 que
pensamientos. Entonces, para poder cruzar ese, ¿cómo se dice? Esa corteza de mugre mental, tu pensamiento tiene que tener mucho más poder que todos esos pensamientos. Luego necesito un amplificador. El amplificador de pensamiento son las letras hebreas.
Son contenedores de energía.
De energía inteligente, es decir, pensamiento.
Oye, perdón, Alberto, pero cada letra, esa misma letra la puedes, por ejemplo, el Aleph, si le descompones, son ya, significan dos cosas, ¿no?
Las letras, hay letras que están compuestas de otras letras. Sí, porque se van combinando con pensamientos combinados. Esto es como un cocinero o un chef de cocina que junta ingredientes para hacer una salsa que ya no se parece a ninguno de los ingredientes, pero la salsa es muy buena. Entonces, también los pensamientos se combinan, y cuando se combinan pensamientos divinos sale un tercer pensamiento, que es la combinación de esos pensamientos, que es muy sabroso y que tiene un efecto particular. Ahora, igual que existen almas de las estrellas y de los planetas, cada vez que el hombre pronuncia una palabra, fabrica un alma. Puede ser benefactora o malefactora, pero fabrica un alma cada vez que habla. Si encima dominas el hebreo, el tamaño de los ángeles, es decir, de las almas que fabrican, son mucho más poderosas. Y si encima combinas letras, estás creando algoritmos de pensamiento muy sofisticados, con un efecto amplificador que cruza el universo y entra directamente en las tripas de los planetas y de las estrellas, induciéndoles a hacer lo que tú les estás pidiendo. Es decir, ya no voy a recibir ondas de pensamiento inteligente, sino que yo voy a emitir ondas de pensamiento inteligente y les voy a dar una instrucción, igual que se le da una instrucción a un ordenador, para que el ordenador me responda. Y ya no me van a ocurrir las cosas por la ley del tikkun, sino que voy a fabricar las cosas como yo quiero que ocurran. Y la pregunta es, ¿y si he hecho muchas cosas malas y me toca tener por efecto boomerang cosas malas? Si yo domino la Kabbalah, voy a hacer que me ocurran cosas buenas habiendo hecho cosas malas. Y estoy en una situación de injusticia. ¿Habéis entendido esto o no?
Sí.
Pero no necesariamente, ¿no? O sea, por el efecto boomerang es malo contra malo, bueno contra bueno, o sea...
Sí, pero supón que yo he hecho algo malo, que Dios no quiera, y que me toque algo malo, que Dios no quiera. Pero yo domino la Kabbalah, he hecho algo malo y voy a hacer que me venga algo bueno. Pero estoy en una situación de injusticia, ¿sí o no? Pues no.
No, porque
en caso de que te vuelva...
No, no,
favor a la película.
¿Por qué no hay una situación de injusticia? Porque el nivel de conciencia que yo he adquirido para entrar en el software divino y empezar a modificar los... hacen que yo ya no sea la misma persona que la que pecó. Yo ya soy otra persona. Y soy una persona nueva. Y he borrado la pizarra de todo lo que pasé en el pasado, porque para llegar a este nivel de lo que estáis escuchando ahora, eso nos pone en un plano que ya no somos el de antes, somos otro. Luego a mí ya no me toca ningún tipo. Me he quedado fuera de la ley el tipo.
Pero eso podría pasar si no domina la Kabbalah y domina y te vuelve y entras en Teshuva también. O sea, me imagino. Es lo mismo.
Entonces, ¿vamos a definir Teshuva?
Sí, por favor.
Teshuva son dos palabras. Tashuv y la letra G. Tashuv G. La letra G es la primera G del tetragrama, Yud He Vav He, es la primera. En la primera G del tetragrama pertenece a un mundo llamado Binah. En el mundo llamado Binah están las leyes astrales, dominadas. Quiere decir que Tashuv He, volver a la G, a la primera G, que es la G que le puso a Kadosh Baruj Hu a Abraham para que tuviera un hijo, porque los astros decían que no podía tener hijos, y cuando le puso la G y dejó de llamarse Abraham y se llamó Abraham, ¿qué ocurrió? Rompió la ley astral y tuvo un hijo, tuvo Isaac. Bueno, pues Tashuv G es ponerse en la situación de Abraham, tener la G. es decir, romper las leyes astrales. ¿Quién ha hecho Teshuvá? Aquel que sabe romper las leyes astrales, lo que estamos hablando. Hacer Teshuvá es no decir voy a ser bueno y voy a ir ahora a la sinagoga y voy a poner este tefilín todos los días. Porque puedes estar poniéndote los tefilín todos los días, no saber lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo es una labor de mono de imitación, sin conciencia. Pero si estás haciendo una acción con conciencia y sabes que estás entrando en el software divino que ha puesto él a tu disposición para que lo manipules y no para que te manipules, estás pasando de Egipto a la liberación. Porque ¿qué es estar en Egipto? En esclavitud, es depender de la ley del Tikkun. ¿Y qué es salir de Egipto? Es no dejar que la ley del Tikkun te influencie. Y pasas del caos a la armonía. Pero no es igual ser interactivos sabiendo que ser interactivos de casualidad. O como una marioneta. Es decir, que si no conoces las leyes de la Kabbalah, eres interactivo, pero no sabes muy bien qué estás haciendo. Es como tener una ametralladora en manos de un chimpancé. Es muy peligroso. Ahora voy. Cuando nosotros empezamos a utilizar los nombres de Dios, es decir, combinaciones de letras que son amplificadores de pensamiento, y las emitimos en una oración o en una meditación, y las enviamos como una flecha que se envía al cosmos, y como son letras hebreas, tienen un efecto amplificador y cruzan todas las capas de mugre de pensamiento, alcanzan unos niveles espirituales donde habitan las almas de los justos que ya no son de este mundo. Y esos nombres de Dios lo que hacen es que activan las almas de los tzadikim que ya no son de este mundo, los cuales se ponen a nuestra disposición como enlace con el Creador. Y ya vamos más allá del mundo astral, no entramos directamente con el Creador en interactividad. Pero el repetidor es el justo, el tzadik. Él recoge nuestra petición porque le hemos activado con los nombres de Dios y la va a llevar al Creador y el Creador va a contestar de manera inmediata. A la velocidad de la luz. El problema es que la respuesta cuando venga también se va a encontrar con la capa de mugre. Entonces hay que romper la capa de mugre. El nombre de Dios, Lamed Vav Vav, este, Lamed Vav Vav, rompe los obstáculos en la respuesta de Dios. Es decir, que cuando Dios envía una respuesta hay obstáculos. Obstáculos que son toda la ley de nuestro tikkun. Pero Lamed Vav Vav es como una taladradora. Hace hueco. Hace un agujero que taladra y que hace que la respuesta divina, que es una bendición, es decir, una energía, pensamiento, inteligencia de bendición, pueda llegar a nosotros sin interferencias. Este es Lamed Vav Vav. Este rompe las capas de interferencia. Es como aquel que está llamando por teléfono y hay una interferencia o no hay red o está siempre ocupado y el otro no contesta porque no pasa la onda. Y si el otro me quiere hablar, pues tampoco hay cobertura y no pasa la onda. Pero si le pongo un repetidor de gran tamaño, a lo mejor con ese teléfono no, pero con el nuevo teléfono sí voy a poder hablar con él. Pues Lamed Vav Vav es uno de los 72 nombres de Dios que hace que haya cobertura. Es decir, la bendición vuelve y la petición va. Luego es imposible que una oración sea respondida si antes no hemos meditado con Lamed Vav Vav.
¿Cómo se sabe eso? Estudiando.
Hay...
¿Cómo se sabe que el Lamed Vav Vav y no el de al lado?
¿Cómo sabemos que es esto?
¿Cómo se sabe?
Vale. Primero voy a decir cuál es la fuente, pero luego lo voy a explicar. La clasificación de los nombres de Dios están en dos libros. Uno que fue enviado por vía profética a Adam Arishon, el primer hombre, llamado Raziel HaMalach. Sefer Raziel HaMalach. Es este librito que tengo aquí. Sefer Raziel HaMalach. Aquí están los 72 nombres y sus aplicaciones. Es decir, el libro del ángel de los secretos. Raziel es Raziel, ángel de los secretos. En el libro Raziel HaMalach está ya la clasificación, y eso fue un regalo que le dio a Kadosh Baruj Hu a Adam Arishon, al primer hombre, porque cuando el primer hombre fue precipitado a la tierra, salió del Gan Eden y fue precipitado a la tierra, no sabía sobrevivir en este mundo. Era demasiado duro. Dios le manda a un ángel llamado Raziel HaMalach que le dicta lo que tiene que hacer para sobrevivir en este mundo. Y da la casualidad que el ángel le explica las aplicaciones de estos códigos, porque cada uno de esos códigos son como en una caja fuerte hay una, ¿cómo se llama? Hay una combinación, y hay como 72 cajas fuertes con 72 combinaciones, y dentro de cada caja fuerte hay una bendición. La bendición de tener hijos, la bendición de la salud, la bendición de tener dinero, la bendición de que te consideren, la bendición de poder acabar lo que has empezado, la bendición de poder casarte, la bendición de que estés protegido en momentos de peligro, y paso, y paso, y paso, 72 bendiciones, 72 cajas fuertes con 72 combinaciones creadas por Akadosh Baruj Hu para el bienestar del hombre. Y el ángel Raziel, el ángel de los secretos, se lo dicta a Adam Arishon. Ese ángel vuelve a aparecer a Noah, le salva del diluvio, vuelve a aparecer a Abraham y vuelve a aparecer a Moshe Rabenu. Y vuelve a caer en las manos del Mashiach. Y toda esta historia. Entonces, la primera explicación es porque Akadosh Baruj Hu manda el ángel de los secretos por vía profética para explicar cuál es cada combinación para cada cosa. Igual que cuando vas a un hotel y dices, oiga, yo tengo unas joyas y tal, no quiero salir a la calle, deme una caja fuerte. Y le dices al señor del conserje del hotel, ¿cuál es la combinación de esta caja fuerte? Y te da una llave y una combinación. Bueno, pues esto nos ha sido dado del cielo, porque ha sido creado así. Esta es una primera explicación. Hay explicaciones más profundas de esto. Pero cuando entre en clases más avanzadas, explicaré cómo podríamos nosotros mismos descubrir la combinación. Pero estoy en el ABC del ABC de los 72 nombres de Dios. Todavía no he entrado. Os he dado solo uno.
Has dicho que era para la respuesta de Akadosh Baruj Hu, pero para la ida también.
Igual.
Ah, ida y vuelta.
Sí.
La comunicación.
Quiere decir que en el cielo tenemos una gran despensa de bendición con 72 armarios y 72 combinaciones para que nos pueda ofrecer cualquier bienestar que podamos pedir, siempre y cuando sepamos pedirlo. Y eso es de una generosidad maravillosa.
La que más me llama la atención es la Yud-Yud-Yud.
¿Qué?
Que la que más me llama la atención es Yud-Yud-Yud.
Yud-Yud-Yud son las iniciales de la bendición del Kohen. Porque hay tres frases. Yevarejeja Hashem veishmereja empieza por Yud. Yaera Adonai Panav veleja vijuneka empieza por Yud. Yisa Adonai Panav veleja viasimleja shalom empieza por Yud. Las tres Yudim del Birkata Kohenim. Y las tres Yudim sirven para limpiar de toda impureza tu alma. Y son impurezas que vienen de esta vida o arrastradas de vidas anteriores, porque en el momento que ya has pasado por la lavadora, ya puedes recibir sin ningún obstáculo las bendiciones del cielo. Por eso el Birkat HaKohanim es tan importante. Pero no pensaba hablar yo de esta letra, ¿eh? No estoy ahí todavía. Estoy lejos de ahí todavía.
A lo mejor no es el momento y es más adelante, más clases. Si cada nombre es una verajá, por entendernos, ¿por qué hay nombres repetidos?
Porque a lo mejor es más, no, no, es una buena pregunta. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 filas. Jochma, Bina, Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. ¿Vale? 9 filas. Ahora vamos a ver las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué es? Jochma, Bina, Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Entonces no es igual. Vav he vav en Jochma de Jochma que vav he vav en Keter Jochma Bina Geset Geburah Tiferet Netzach. Esto es Keter de Jochma, perdón. Keter de Jochma y esto que Netzach que Jochma de Netzach no es igual.
Habías empezado a contar de arriba abajo en Jochma, no, no. Keter.
A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keter Jochma Binah, Geset Geburah Tiferet Netzach, Od y Yesod. Acaba en Yesod. Y aquí, Jochma Binah, Geset Geburah Tiferet Netzach, Od y Yesod. Acaba en Yesod. Siempre acaba en Yesod. Entonces, Vav Hevav está en una sefirá y este Vav Hevav está en otra sefirá. Entonces, esta es la sefirá contra los enemigos. Y esta es la sefira del amor. Vav Hevav tiene la numerología 17, que equivale a Tov. Sí. Y Vav Hevav de aquí tiene la numerología 17, que vale a Tov. Has visto que Akadosh Baruj Hu en un momento dado dice dos veces Tov.
Sí,
en la creación. Dice, no, cuando creó el martes, dijo Tov, Tov.
Ah, sí, el tercer día.
Lo que te está diciendo que hay dos nombres iguales.
Tov, Tov.
Hay dos nombres iguales, hay dos veces Tov. Pero fíjate que Vav Hevav es Vehulu Hashamayim Veaharetz, cojo las iniciales. Y aquí también. Y aquí también, Vehurahum Yehaperavon. Aquí lo tienes también la tefila. ¿Qué quiere decir? Bueno, vosotros estaréis completamente perdidos. Porque es que la pregunta es muy específica. Que no es igual Vav Hevav en una sefira, que aquí es para vencer a los enemigos y aquí es para encontrar un amor. No es lo mismo.
El lenguaje está acá. ¿Hay que escanearlo o meditarlo?
Meditarlo.
¿Cuál es el nombre de línea 7, casita 4?
Cule. De cule.
Cule.
Bueno, pero no la que te entiendes.
Esto es el secreto de la persona que pase de alumno a maestro.
Es un nombre duro.
No tiene por qué ser duro. Esto es generosidad divina pura. No hay nada duro. Al contrario, es transformar lo duro en tierno. Todos los nombres de Dios son para la ternura, para el bienestar. De hecho, nos han creado para ser felices y tener bienestar. Y muchas veces no lo conseguimos por ignorancia. Entonces, aquel que se cree que el universo es una gran máquina, se ha confundido. El universo es un gran pensamiento. Y la parte física que vemos es una enorme interferencia en el pensamiento. A ver, ¿quién ha entendido lo que acabo de decir?
La parte física
es una interferencia en el pensamiento.
No sé, es la capa esa de suciedad que
No, por ejemplo, estoy recibiendo una llamada telefónica y estoy recibiendo perfectamente el sonido. Y me viene uno con una barra de hierro y lo pone al lado. Y ya es una interferencia, ya no oigo bien. O entro en una zona donde no hay buena cobertura porque hay mucho acero. Es una interferencia. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Bueno, pues el aspecto físico que vemos del universo y de nosotros, tanto nuestro cuerpo como cualquier cosa que sea física, es una interferencia en las ondas mentales. Luego, para poder acceder al mundo del pensamiento, tenemos que despojarnos de nuestro cuerpo. Y eso se llama la meditación. Porque el cuerpo es una interferencia, el cuerpo es una interferencia en la emisión de onda.
Hay que aislarse.
Hay que salir. No, hay que salir. Sales del cuerpo. Y para salir del cuerpo tienes que anular los sentidos. Cerrar los ojos, no oír, no oler, no saborear, no tocar. O sea, igual que cuando duermes, cierras los sentidos. Cuando duermes estás cerrando los sentidos, no sientes nada, no ves nada. Incluso alguien que duerma con los ojos abiertos no recibe la imagen. El ojo está funcionando, pero no toma conciencia de lo que está mirando. Hay gente que duerme con los ojos abiertos. Y con la boca abierta también, conozco alguno.
¿Cuál es para quitar la inhala?
Alef Lamed Dalet. Para quitar la inhala. Ahora hemos hablado del pensamiento, hemos hablado del amplificador de pensamientos, ahora hay que hablar de otra cosa que es la conciencia. ¿Quién sabe lo que es la conciencia? ¿Qué diferencia hay entre conciencia y pensamiento? ¿Sabéis? A ver, soy profesor en un instituto. Hay niños de 15 años. Y estoy dando una clase de geografía. Y hay dos chicos escuchando. Uno es consciente de lo que le estoy diciendo y el otro no se ha enterado de nada. Los dos han escuchado. Porque uno le pone el interés y la atención para tomar conciencia de qué se está tratando. Y el otro solo está escuchando sonidos. Pero no ha registrado, no es consciente de lo que ha pasado. Bueno, pues la conciencia activa el evento. Es decir, hacer una cosa sin tener conciencia de lo que estás haciendo no da resultado. Por ejemplo.
Es concentración, entonces.
Vamos a coger un nombre aquí. Mem Nun Kuf. Aquí tenemos un nombre de tres letras. Mem Nun Kuf. Y os digo, medita Mem Nun Kuf. Y estás meditando Mem Nun Kuf. Pero no tienes ni idea para qué sirve. Y no tienes ni idea a qué lo vas a aplicar. Y lo estás meditando. ¿Funciona o no? ¿Por qué? Porque no tienes conciencia de ello. No va a funcionar. Mem Nun Kuf sirve para resolver los conflictos en el mundo de arriba, en el mundo del Gesed. Es decir, que si aquí abajo tenemos un gran conflicto y no lo sabemos resolver porque es muy violento o muy agresivo, lo vamos a elevar para que se resuelva en el mundo del espíritu. Y en el mundo del espíritu las cosas se suavizan muchísimo y se resuelve arriba y no abajo. Igual que hizo Yaakov con el ángel de Esav para que suavizar el odio que tenía Esav contra Jacob. Entonces ahora os digo, ¿tenéis algún conflicto en vuestra vida con alguien grave? Pues sí. Vamos a meditar Mem Nun Kuf. O vamos a ayudar a alguien que está en un problema de conflicto a ver si con el Mem Nun Kuf le ayudo. Ahora, si yo utilizo un nombre de Dios para mi bienestar, ¿va a funcionar igual que si utilizo el nombre de Dios para el bienestar de otro? ¿Por qué? Vamos a ver. Si utilizo un nombre de Dios para mi bienestar, ¿va a funcionar o no?
¿Es el adecuado? Si es el adecuado, sí.
No sé, es que no se me ocurre idea. ¿No? Y hacerlo para mi bienestar. Para otros sí, pero para
yo
mí
sí.
No lo haría.
Yo lo haría.
¿Para ti?
Si lo pido a Dios, le pido permiso de usar este nombre
para tu bienestar.
Para mi bienestar.
No funciona, no funciona. Y os voy a decir por qué, os voy a decir por qué no funciona. Porque estos nombres de Dios son todos de Gesed, de generosidad. Dentro de estos 72 nombres de Dios están todas las letras del alfabeto hebreo, excepto una. ¿Alguien sabe cuál es la que falta? Falta la letra Gimel. No está. La letra Gimel es la inicial de la palabra Gaavá. Gaavá es orgullo. Es decir, que aquel que quiera utilizar los nombres de Dios para su orgullo personal, no va a funcionar porque la Gimel no está.
¿Por qué orgullo?
Porque cuando te sale un milagro bien, estás muy orgulloso de tu milagro. Espera, un momento. Hay una cosa que se llama la ley de la afinidad. Es decir, para yo acercarme a una inteligencia superior, tengo que tener la misma midá que ella, las mismas cualidades que ellas, y por la ley de la afinidad me puedo acercar. Si tengo cualidades opuestas, la ley de la afinidad me va a separar. Quiere decir que si yo me quiero acercar a las inteligencias del Gesed, tengo que tener Gesed. Tener Gesed es no mirar por sí, sino mirar por otro. O le puedo pedir dinero a Dios para mí, siempre y cuando me lo dé para que yo pueda alimentar a mis hijos. O le puedo pedir salud, siempre y cuando me lo dé para que yo le pueda servir a Kadosh Baruj Hu y tenga fuerzas de ponerme el tefilín y hacer la oración. Pero siempre con el mismo enfoque de Gesed. Porque si voy a utilizar el Gesed, no me queda más remedio que tener yo Gesed, porque si no, no hago afinidad con los nombres de Dios y no me van a responder. Y sabéis una cosa, hay otra ley. Cuando yo ayudo a otro, Dios hace transitar esa ayuda por mí. Quiere decir, que Dios no quiera, tienes un catarro, no digo gran cosa, y yo también tengo un catarro, pero le pido a Dios que te cure tu catarro y utilizo el nombre de Mem Heshin, que es el nombre para curar las enfermedades, pues da la casualidad que primero me cura a mí y luego a él. ¿Por qué? Porque esa energía va a transitar por mí curándome antes de llegarla a ella. Pero hombre, si yo no he pedido por mí, he pedido por ella. Bien, pero la canalizo yo. Quiere decir que es bueno pedir para otro aquello que tú necesites. Pero no lo pidas para ti, porque si no, no lo canalizas, porque no haces afinidad.
Sí tengo este problema.
Pues buscas a alguien que tenga el mismo problema y pidas por él. ¿Has escuchado?
Sí.
Buscas a alguien que tenga el mismo problema y pides por él. Lo vas a canalizar, te vas a curar tú antes que el otro.
Pues si lo haces por interés, así en
el... ¿Lo has entendido?
Por el fondo.
Es muy bueno buscar a alguien que tenga el mismo problema. Además está escrito... que aquel que se ocupa de los problemas de los demás, Dios le quita sus problemas. ¿Lo sabías eso? Aquel que se ocupa de los problemas de los demás, Dios le quita sus problemas porque ya tiene bastante ocupándose con los demás. Paso a otro tema.
El problema que yo veo en todo esto es que para poder pedir algo hay que saber qué nombre usar, ¿no?
Os los voy a dar todos. Os los voy a dar todos y los vamos a practicar todos. Pero antes hay que entender cómo funciona, porque si no, no tenéis conciencia. Y sin conciencia la cosa no va.
Y no es más fácil empezar por explicar cada...
Pero primero tendrás que saber cómo funciona. Tendrás que saber que hay inteligencias cósmicas y tendrás que saber que tienes poder sobre ellas, porque si no sabes eso no te va a funcionar lo que medites.
Hay que hacer el plano antes de la agua.
Correcto.
Otra cosa que os voy a explicar, que es muy importante sobre estos 72 nombres. Por favor, escuchad, porque esto es muy delicado. No es igual el lunes de hoy que el lunes de la semana próxima. ¿Por qué? Porque no hay la misma emisión de energía en el universo. No es igual el día de Tisha B'Av que tres días después. No es el día, no es igual el día de Kippur que tres días antes. ¿Me vais entendiendo o no? No es igual firmar un lunes que firmar un martes, un contrato. No es igual montar un negocio un mes de Tamuz, que es un mes malo, que un mes de Adar, que es un mes bueno. ¿Qué quiere decir?
Que tenemos las mismas personas, que hay otras personas ya que cambian. Ni el lugar, ni las personas que te rodean.
Vale. Lo que quiero decir, que este universo es un reloj donde cada hora cambia la energía. Cada hora, cada día, cada mes, cada año cambian las energías. En el calendario del año hay momentos de gran carencia. Como dice el Sefer Yetzirah, el libro La Formación, escrito por Abraham Avinu, hay momentos para reír y momentos para llorar. Hay momentos para la paz y momentos para la guerra. Hay momentos para amar, momentos para odiar. Y hay 28 momentos buenos y 28 momentos malos. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos malos, porque se emite una emisión de energía de momentos malos. A ver, decidme momentos malos que hay en el calendario judío. El 10 de Tebet, día de ayuno. El 9 de Av, día de ayuno. El 17 de Tamuz, día de ayuno. Luego, los primeros 15 días de la luna son buenos, los últimos 15 días son malos. Los lunes y los miércoles son malos. Los martes y viernes son buenos. Los domingos son buenos. Los jueves no son siempre buenos. Hay días buenos, días malos. Hay horas buenas y horas malas. La madrugada es buena, la tarde es mala. O sea, hay momentos con carencia en este gran reloj cósmico. Los 72 nombres tiene como virtud aplacar las carencias. Es decir, que aquel que utiliza los nombres de Dios, las carencias del reloj cósmico no le influencian. Y esto es un secreto mayúsculo. Pero mayúsculo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que esté así la vida, en picos, es estable. Gracias a la utilización de estos 72 nombres. ¿Dónde están los 72 nombres? Están en la tefilá de cada día. En cualquier sidur. Hay que saber dónde. Hay que saber activarlos con la conciencia correcta. Y todos los días, en Shahrit, Mincha y Arbit, los estamos pronunciando todos, pero no nos damos cuenta. Como no nos damos cuenta, no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay efecto. Si no hay efecto, no hay resultado. No hay resultado, caos. Caos. Entonces, no solo os tengo que enseñar dónde están los nombres y para qué sirven, os tengo que enseñar cuál es el trocito de tefilá que hay donde está cada uno de esos nombres y dónde están escondidos, para que toméis conciencia de cómo se usa. ¿Qué tenéis que pensar en el momento de utilizarlo? ¿Para quién lo vais a utilizar? ¿Qué otro nombre tenéis que hacer para evitar las interferencias? Es toda una ingeniería divina, pero evita el caos. Cuarto atributo de estos 72 nombres de Dios. Es otro gran secreto. Cualquier cosa buena que empiece, empieza con mucha fuerza. Por ejemplo, un chico se enamora de una chica y bueno, la primera semana es unas llamaradas de amor. La segunda semana, llamaradas pero más pequeñitas. Y a lo mejor pasa un año y ya no hay llamaradas del todo. Y puede pasar un año y tres días y hay ruptura. Jorib, pero si empezó tan bien, ¿por qué acaba tan mal? Y también los socios, cuando se asocian, son un enamoramiento sobre la inteligencia del socio y la inteligencia del otro socio y cómo nos queremos y cómo nos complementamos. Y llega un momento que todo se rompe. Y ya se odian. Y se ve mucho en la tele, en las historias de amor, ¿eh? Se ve mucho. La gente que ve los cotilleos de la televisión. sale la chica, este es el amor de mi vida, nunca ha habido un amor tan grande y tal. Y al año siguiente, en lecturas, están en los tribunales, se matan. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay llamarada de energía cuando la cosa empieza y luego la cosa muere. Y eso es lo que hace infeliz. Que las cosas crezcan y que luego caigan. Eso es el caos. O, por ejemplo, España, hace unos años, pues estaba en un auge económico extraordinario, ahora crisis. Eso hace sufrir. Los nombres de Dios mantienen el auge del inicio todo el tiempo. No deja que caiga. Genera inmortalidad. Inmortalidad no solo física, sino inmortalidad de las situaciones. Es decir, que una cosa empieza con fuerza y se mantiene con fuerza. Y eso es un gran gesed de Dios de darnos estos nombres. Es un gran secreto esto. Esta herramienta que son los 72 nombres de Dios, y ya voy a terminar con este concepto, esta herramienta actúa en el ADN del alma. ¿Y qué es el ADN del alma? Es el nivel cuántico de las cosas. ¿Y qué es el nivel cuántico de las cosas? Sensibilidad a la observación. Es decir, te va a permitir saber observar. Si tú sabes observar, envías una onda inteligente a las cosas y las cosas responden. Y eso es hacer un milagro. De otra manera, estarías utilizando una herramienta sin saber qué estás haciendo y no daría resultado. Tercer punto que quería contar. Es que las fuerzas cósmicas responden a su nombre. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Alex. Bien. Supón que quiero llamarte. Estoy detrás de ti y digo, Juan, a que no te das la vuelta. No, porque no te llamas Juan. Hasta que no te llame por tu nombre y diga, Alex, no vas a decir qué quieres. Tú crees que estoy hablando con otro. Las fuerzas inteligencias del cosmos tienen un nombre. Si no la llamas por su nombre, pues no se da por aludida y no te responde. Aquí hay 72 nombres. Hay que saber a cada una llamarla en su momento, en su hora, con qué fuerza, con qué conciencia, y entonces te responde. Pues igual que el alma en este mundo necesita un cuerpo para poder manifestarse en este mundo, nuestra conciencia necesita un cuerpo para manifestarse en este mundo. ¿Cuál es el cuerpo de nuestra conciencia? El cuerpo de nuestra alma es el cuerpo físico. El cuerpo de la conciencia son los nombres de Dios. Bueno, y ahora os quería hablar de un nombre que es el primero. Que es muy importante. Vav Hevav. Aquí tenemos el primer nombre de los 72 nombres. Este nombre tiene la virtud de borrar nuestro pasado. Borrón y cuenta nueva a la pizarra de nuestra vida. En mi vida pasada, Haz Veshalom, no he hecho Shabbat. En mi vida pasada, Haz Veshalom, no he comido kasher. En mi vida pasada no me he portado bien con mi prójimo. En mi vida pasada he cometido crímenes de todo tipo. He violado mujeres, he hecho todo el mal que posible. He degollado gente, he ido a guerras. Haz Veshalom. Haz Veshalom. Yo voy a meditar Vav Hevav. ¿Y qué le voy a decir al mundo cósmico?
Horror.
Esa pizarra tan escrita en rojo y tan horrible, no soy yo. Yo he llegado a un nivel donde digo que yo reniego de aquel que hizo todo eso. No era yo. y cuando medito Vav Hevav, vuelvo a lo que yo era el día que Dios creó a Adam Avinu, a Adam Arishon. Cuando Dios creó a Adam Arishon antes de la caída, le creó limpio. Y yo soy una chispa del alma de Adán. Cuando yo medito Vav Hevav, vuelvo a lo que yo era en Adán antes de cualquier pecado. ¿Qué quiere decir? Pizarra blanca, limpia, límpida.
Siempre que no lo repitas. Claro. ¿Eh? Siempre que no se repita.
Si lo repito, vuelvo a hacer Vav Hevav.
Lo vuelves también borra.
Borra todo. Te pones en blanco y partes de cero. Porque para poder utilizar los nombres de Dios es mejor que tengas una pizarra limpia. Porque como no la tengas limpia, vamos mal.
¿Y no puedes eliminar solamente lo malo y dejar lo bueno? Porque si has hecho esfuerzo... Ya,
esta es la negociación de los judíos con Dios. Ya estamos negociando con Dios.
Claro.
Bien. Segundo. Para que este nombre funcione, hay que activarlo. Vav Hevav, para que funcione, hay que activarlo. ¿Con qué se activa? Se activa impregnándole del nombre de Dios de Ehyeh, el nombre que le dio a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbenu, cuando Moshe Rabbenu le dijo, ¿y cómo te llamas? Y le dijo, soy el que soy, Ehyeh Asher Ehyeh. Este nombre Ehyeh hay que combinarlo con Vav Hevav, es decir, hay que impregnarle de la fuerza divina de Ehyeh. ¿Qué quiere decir? Que voy a trenzar las cuatro letras de Ehyeh, Alef, He, Yud, He, las voy a trenzar con Vav Hevav. Y me va a dar Alef, Vav, He, He, Yud, Vav, He. Y una vez que lo he entrelazado y lo he meditado así, voy a bajar esa impregnación al mundo físico con Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud, que es Yud He Vav He con Adonai. Yud He Vav He es el nombre que canaliza y Adonai es el nombre que recibe. Es como la lluvia y la tierra. La lluvia tiene que entrar en la tierra para inseminar. Entonces, ¿qué es lo que va a inseminar? La semilla. ¿Cuál es la semilla? La que he dicho antes. Alef He Yud He con Vav He Vav. Esa es la semilla. La lluvia que va a inseminar sería Yud He Vav He. Y la tierra que lo recoge es Adonai. Alef Dalet Nun Yud. Entonces, ¿qué hago? Combino. Ehyeh con Vav He Vav. Me da Alef Vav He He Yud Vav He. Y luego medito Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud, que es Yud Ke Vav Ke con Adonai. Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud. El otro. Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud. Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud. El primero impregna, el segundo insemina. Entonces, lo que os quiero decir es lo siguiente. Los 72 nombres de Dios, cualquiera que utilicemos, lo tendremos que trenzar con Ehyeh. Con Alef, He, Yud, He. Voy saltando uno, es como una trenza de pelo. Uno, 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 uno. Aquí en el medio, aquí he puesto Vav, He, Vav, pero podría poner el siguiente. Yud, la Medyud. Voy poniendo cualquiera, intercalándolo dentro de Ehyeh. ¿Por qué? Porque tengo que impregnar del nombre de Dios superior, el más alto que hay, tengo que impregnar el nombre, este nombre. Lo tengo que impregnar de Ehyeh. Una vez que le he impregnado, ya tengo la semilla preparada. La tengo que plantar en la tierra. Yud Alef Dalet Vav Nun Ehyeh. Es mucha ingeniería, pero funciona. Y cuando conozcáis todas estas ingenierías, veréis que funcionan los milagros. Yo te levanto todo.
Y el otro nombre,
la cualidad.
Pasando
la
¿cuál?
El otro nombre.
Vav Hevav. Sí, pero es igual en otro nivel. No, el segundo Vav-Hevav no es para eso. El primero Vav-Hevav es para borrar tu pasado y partir con un tikkun igual a cero. Pones los relojes a cero. Ya no tienes por qué sufrir porque en el pasado has hecho, has dejado de hacer, o te has equivocado, o has hecho barbaridades. No.
Incluso las vidas anteriores.
Incluso tus vidas anteriores, o incluso una cosa muy gorda que hayas hecho por casualidad.
Pues siempre hay un compromiso de no, volver a caer, ¿no?
Es que cuando estás utilizando. Cuando estás utilizando estos nombres de Dios, ya tienes el nivel de conciencia para ya no caer. Quiero que os explicaros una cosa. Y eso es un piropo que os voy a echar a vosotros. Hay una cosa que os voy a explicar que es muy importante. Estos nombres de Dios, que aquí parecen dibujitos, dentro de estos dibujitos hay inteligencias divinas. Las inteligencias divinas no se acercan a las personas como no hagan afinidad con la persona. Quiere decir que este shiur que tenéis hoy es porque Dios ha sentido que su inteligencia hace afinidad con vuestra inteligencia. Si no, estos nombres de Dios nunca los veríais, nunca estarían en vuestras manos, nunca estaríais escuchando este shiur. Quiere decir que hay un termostato de seguridad que si no está la persona con las cualidades que Dios entiende suficientes, el nombre de Dios no entra en vuestra vida. Es que ni tenéis conciencia ni de que existe. Quiere decir que este shiur no es casualidad. Las letras de los nombres de Dios se acercan a aquellos que hacen afinidad con los nombres de Dios. Es un piropo que os estoy haciendo, porque de alguna manera os estoy diciendo que Dios os quiere. De alguna manera. Bueno, pues damos por finalizada la clase de hoy y empezaremos.
A ti también te quiere.
A mí me quiere dar la clase. Me quiere que dé la clase.
No hay que meditar después de todo eso la otra, lo que habíamos dicho para la bajada.
¿Y dale, dale, vamos a
ello? No. Lo otro, la mitad.
Eso es antes. Eso antes.
Intercalada.
Antes de empezar todo esto. Sí. Y después de terminar todo esto, claro, por la ida y para la vuelta. Bueno, ya podemos comer algo, ¿eh? Ha sido solo una clase de introducción muy, muy del ABC.
Interesante, ¿eh?